lo que te interesa.
Vivir en una aldea hecha con botellas de plástico, por Nunci López. La contaminación por plásticos es un grave problema que amenaza al mundo entero y que parece de difícil solución. Quizá proyectos como la Plastic Bottle Village, un ecopoblado en Panamá, en el que las paredes de las construcciones están hechas con botellas de plástico, sea una de las soluciones.
Cada año se compran en todo el mundo millones y millones de botellas de plástico. Se calcula que solo en 2016 se vendieron más de 480.000 millones de unidades, frente a 300.000 millones hace una década. De ellas, menos de la mitad se recogieron para su reciclado y solo el 7% se convirtieron en nuevas botellas.
La pregunta es, ¿qué ocurre con el resto de las botellas? La respuesta, lamentablemente, todos la conocemos, que acaban tiradas en vertederos y en los océanos, perjudicando seriamente la salud de los ecosistemas acuáticos y la supervivencia de las especies que en ellos habitan. Solo recordar que una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse.
Y este problema, lejos de reducirse, continúa agravándose. Las estimaciones apuntan a que el consumo anual de botellas de plástico alcanzará el 500 millones en el año 2021. Pero además, las botellas son solo una parte del problema de la contaminación por plásticos, porque también están las bolsas, las pajitas, las fibras sintéticas que se usan en las prendas de vestir.
De hecho, en los últimos 10 años se ha producido en el mundo más plástico que en toda la historia de la humanidad, y las previsiones apuntan a que su consumo seguirá aumentando en los próximos años. Y lo mismo ocurrirá con el plástico que termina en los océanos. Se calcula que cada año alrededor de 10 millones de toneladas de plástico acaban en nuestros mares, y los expertos creen que en 2050 habrá más plástico que peces en los océanos si no se ataja el problema.
120 viviendas y una ecoescuela. En medio de este desastre, iniciativas como la puesta en marcha por un canadiense llamado Robert Besseau arrojan algún rayo de luz a la solución de este gran problema. Este hombre se ha lanzado a construir un pueblo con botellas de plástico rellenas de arena, en lugar de ladrillos, en la isla de Colón, en el archipiélago Bocas del Toro, en Panamá.
Robert Besseau ostentaba una fábrica de transformadores eléctricos en su ciudad natal, Montreal, y cuando se jubiló lo tenía claro: quería irse a vivir a un lugar paradisíaco. Eligió Bocas del Toro, pero al llegar allí, en lugar de encontrar idílicas playas, se topó con pueblos y costas inundados de basura. Ayudado por voluntarios, lideró un programa para limpiar toda esta basura.
Antes de enviar toda la basura recolectada al único vertedero de la zona, la separaron y se dieron cuenta de que había un gran número de botellas de plástico acumuladas.
En un año y medio habían recogido 1 millón de botellas de plástico, y pensando en qué se podría hacer con ellas, un día le vino la inspiración y decidió lanzarse a construir, o a reconstruir, como a ellos les gusta decir, una aldea a base de botellas de plástico recicladas.
Fue así como nació en 2015 el proyecto Plastic Bottle Village, que incluye la construcción de 120 viviendas, de las que ya se han levantado algunas, además de una tienda, una ecoescuela, un huerto y parques para hacer yoga y otras actividades al aire libre. La idea de Besseau es construir unas 10 casas al año, o alguna más, dependiendo de la demanda, con lo que en una década esta aldea de plástico podría estar terminada.
Las construcciones se levantan con botellas de plástico atrapadas en una jaula de malla de alambre, que a su vez está unida a una jaula de barras de acero de refuerzo y recubiertas por los dos lados con cemento para que las botellas no estén expuestas al sol. Según Besseau, las casas construidas así, además de ser ecológicas y más baratas, son frescas y a prueba de terremotos. E incluso en el caso de un tsunami, ayudarían a salvar más vidas porque las botellas flotan en el agua y soportarían mayores cargas.
Premio a la excelencia ambiental. Además, Besseau ha encontrado una manera de dar valor a las botellas de plástico, un proyecto que le sirvió para ganar el Premio a la Excelencia Ambiental 2017 en Panamá y otro similar en Austria, a cambio de una pequeña contribución en dólares a la causa Plastic Bottle Village, Los turistas que acuden a esta zona del Caribe panameño reciben una hoja de 25 pegatinas o varias hojas, según la donación.
Cada pegatina es colocada por el turista o los niños del lugar a los que el turista regala las pegatinas en una botella recuperada. Y de esta manera, la botella adquiere un valor equivalente a 5 centavos. Con este sistema, cuantas más botellas recojan y entreguen los niños a la Plastic Bottle Village o a un supermercado del lugar, más comida o material escolar podrán llevarse porque el valor de las botellas recuperadas se canjea por estos artículos.
Con esta fórmula, cuando los turistas hacen una donación al proyecto y reciben las pegatinas a cambio, están contribuyendo a eliminar su huella de carbono en la isla, están educando a un niño en el reciclaje y están ayudando a alimentar a una familia necesitada. Por si no lo sabes, la huella de carbono cuantifica las emisiones de efecto invernadero que emite a la atmósfera cada individuo, organización, actividad. Precioso proyecto y preciosa idea la de Robert Besó, ¿no te parece?
Lorenz de Arabia y el casco de moto, por Nunci López. Thomas Edward Lorenz, más conocido como Lorenz de Arabia, fue un famoso arqueólogo británico, enamorado de Oriente Medio, que jugó también un papel relevante durante la Primera Guerra Mundial. Pero no fue su espíritu aventurero el que acabó con su vida, sino un inesperado accidente de moto cuando tenía 46 años. Su muerte, sin embargo, sirvió para que el uso del casco se generalizara y se salvaran muchas vidas.
Llovía a la mañana del 13 de mayo de 1935 cuando Lorenz de Arabia regresaba a su casa en el condado de Dorset, en Reino Unido, con su moto, una Brough Superior SS100. El agua debió de impedirle ver a dos ciclistas que se le cruzaron y para no atropellarlos, intentó esquivarlos y salió despedido de la motocicleta, impactando su cabeza contra el suelo.
Un joven neurocirujano australiano que pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra, llamado Hugh Kearns, fue uno de los que asistió a Lorenz de Arabia tras el accidente. Pese a hacer todo lo posible en el hospital por salvar su vida, tras unos días en coma, el arqueólogo falleció el 19 de mayo a causa de los graves daños sufridos en la médula y en la cabeza.
El doctor Kearns quedó muy impactado por la muerte de Lorenz de Arabia y pensó que el aventurero podría haber salvado su vida si hubiera llevado una protección en la cabeza. Por aquel entonces, las pocas personas que circulaban en moto lo hacían con la cabeza descubierta y desprovistas de protección alguna.
Crear conciencia. Sin duda alguna, la muerte de Lorenz de Arabia ayudó a cambiar esta situación y a que el uso del casco se generalizara años después. Tras el accidente del arqueólogo, el neurocirujano Hugh Kearns dedicó toda su vida a crear conciencia sobre la vulnerabilidad de los conductores de motocicletas y sobre la necesidad de implementar una medida de protección universal, el casco de moto.
El doctor Kearns comenzó a recabar información sobre las lesiones en la cabeza sufridas por los motociclistas y hacer estudios pioneros sobre la importancia de la utilización del casco. Algunos años después de la muerte del arqueólogo, Kearns empezó a trabajar para el ejército británico y utilizó también a los soldados para sus pruebas, a los que recomendó el uso del casco.
Al principio, esta medida de seguridad fue poco menos que una ofensa para los soldados motorizados, que se sentían valientes e invencibles, y el casco fue incluso motivo de burla. Pero la publicación de los estudios científicos de Kearns en algunas revistas prestigiosas de la época hizo que el gobierno británico se interesara en serio por el asunto, sobre todo cuando estaban en plena Segunda Guerra Mundial y estaban perdiendo combatientes en las carreteras.
Las investigaciones del neurocirujano arrojaban cifras sobre las muertes que evitaba el uso del casco en carretera y gracias a su insistencia, el gobierno británico obligó finalmente, en 1941, a sus soldados a hacer uso del casco en las tareas asignadas con motocicleta. Una medida que permitió reducir de manera importante el número de soldados fallecidos por accidente de tráfico.
En las carreras deportivas. Kearns siguió investigando sobre los efectos positivos del uso del casco para reducir las lesiones en la cabeza, con la finalidad de concienciar a los motoristas, y la recomendación de la utilización del casco se extendió también al mundo del deporte, a las carreras de coches y motos.
El neurocirujano no llegaría a ver su recomendación convertida en ley civil años después en Reino Unido y en algunos otros países, porque murió de cáncer en 1952. Pero otros médicos e investigadores continuaron su legado hasta crear el casco moderno de nuestros días que tantas y tantas vidas ha salvado y sigue salvando.